La última palabra la escuchas desde aquí. Inicia el podcast. Es así y punto.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Arrancamos Es así punto de este jueves 23 de mayo de 2019. Estos son los titulares. Primer capítulo de la final de la Liga MX en el Volcán. Tigres recibe a León y usted lo va a vivir por ESPN Deportes Radio. Que Cristiano Ronaldo tendría como técnico a Pep Guardiola, difícil de creer. Además, hablaremos del fútbol de estufa. ¿Qué está pasando en el fútbol mexicano y en el fútbol mundial? Y por supuesto, a días de que dé inicio la Copa Oro, algunos tienen un panorama oscuro y negativo a cómo le irá a la selección mexicana.
Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto.
Si usted está preparado para escuchar la verdad, la invitación para que se quede con nosotros los próximos 52 minutos y medio. Si no está preparado, prepárese. Y si no, pues ya sabe, póngase a hacer lo que usted quiera hacer. Aquí no le vamos a mentir. Aquí no le vamos a mentir diciéndole lo que usted quiere escuchar. Aquí le vamos a decir la verdad. No me importa tener la razón. Me importa decir la verdad, que es distinto. Y muchos no están preparados para escucharla. Hoy el primer capítulo de la final en el Volcán. Tigres en otra final en lo que es esta década. Ha ganado 4. Y también ha perdido un número importante de finales de la Liga MX. Recordar, por supuesto, aquella contra América, al que después también le ganó. Le ganó a Monterrey, le ganó a Santos. Y por ahí se me va una más del triunfo del equipo que dirige Ricardo el Tuca Ferretti. Y un León que, por supuesto, al arranque de este torneo, nadie lo pensaba como finalista. Todo mundo hablábamos de Tigres, de Monterrey, de América, y abajito de ellos, pues Cruz Azul, ¿no? Y quizá con las incorporaciones que fue teniendo en el arranque del torneo, hasta llegamos a pensar que Toluca pudiera estar metido en la liguilla. Y al final, al Toluca no le dio chance para alcanzar la liguilla. Pero ya eso es harina de otro costal. Hoy, estos dos equipos, a ver, curiosamente, para aquellos que critican constantemente el sistema de competencia en México, si bien es cierto que no es la constante, pero en los dos últimos torneos han llegado el 1 y el 2. El torneo pasado, Cruz Azul 1, América 2, se terminó coronando el número 2. Ahora llegan el 1 y el 2, León y Tigres. Y que de pronto se corone el 2 no significa que sea injusto. Porque si dijéramos, bueno, el 2 calificó y resulta que el 1 le sacaba 10, 12 o 13 puntos, pues pudiera uno encontrar cierta justicia. Pero cuando se está tan pegado, cuando son 3, 4 puntos de diferencia, por ejemplo, cualquier cosa puede pasar en una final cuando llegan el 1 y el 2. Y reitero, por lo menos en los dos últimos torneos han llegado el 1 y el 2. Para aquellos que constantemente dicen que el sistema de competencia es injusto, bueno, cuando en la liguilla ratificas lo que vienes haciendo en el torneo, más allá de que en ocasiones puedas en alguno que otro partido previo a llegar a la final no tener un buen funcionamiento, pero te alcance para meterte, pues ahí está. Entonces hay que dar mérito también y crédito también. Han llegado de nuevo el 1 y el 2 porque en el torneo, bien o mal, se pusieron en esa posición. Y porque en la liguilla, bien o mal, ya sea a través de los criterios distintos del gol de desempate, perdón, de goles de visita o de posición en la tabla, por lo menos fueron capaces para que no fueran superados. Y ahí están. y hoy Tigres contra León. Y usted lo va a vivir por ESPN Deportes Radio. Y lo va a escuchar en la voz de Omar Orlando Salazar y en los comentarios de Leo Vega. Y hay que decirlo. En el caso de León, contra Tijuana, marcador global de 5-2. Contra América, termina pasando por su posición en la tabla. 1-1 en el global. Y en esos 180 minutos contra América, León nunca fue mejor que América. América fue mejor que León. Pero América no tuvo contundencia. Y volvemos a lo que decía el otro día. Aquí haces o no haces, pero no lo intentas. Porque en el intento no te alcanza. Y en aquel momento el América intentó, simplemente se quedó en intentos. No lo hizo y fracasó. Y León se apuntó a la liguilla. Merecidamente. Porque también durante 17 fechas demostró ser el equipo más regular, más consistente, más goles anotados, menos goles recibidos. Y con un fútbol que nos terminó por causar extrañeza y sorpresa a todo el mundo. Pero qué buena sorpresa. Pero León dejó de hacer cosas. Entre ellas, dejó de tener el balón contra América. Y eso le terminó complicando la eliminatoria. Hay que recordar que el gol de León en Querétaro viene precedido de 26 toques. 26 toques, lo que significa tener 26 toques. Primero, la posesión del balón. Segundo, la precisión. La ubicación para encontrar al compañero correcto, que no pierda el esférico o que no te entregue mal un pase. Y León tendrá que mejorar entonces hoy ante Tigres en ese aspecto. La posesión del balón. Pero ojo, del otro lado tenemos un equipo que por lo menos en su casa está acostumbrado también a tener la pelota. Con un fútbol más laborioso, con un fútbol semilento, en ocasiones que termina durmiendo, pero después en ese último tercio del terreno de juego puede meter un latigazo, puede encontrar un ritmo de juego, puede encontrar un chispazo, un vértigo, y entonces ahí te puede aparecer en cualquier momento Gignac, o lo puede hacer Edu Vargas si termina jugando, o lo puede hacer Ener Valencia, o lo puede hacer Quiñones, o Celarayán si termina también siendo de la partida, aunque sea de cambio. El mismo Aquino, que suele interiorizar más que buscar el desborde por fuera, suele hacer diagonales hacia el centro. O llegar Pizarro como terminó llegando en el gol contra Monterrey. O pegarle Carioca. Y del otro lado, por supuesto, la incorporación de Tecillo por izquierda, el juego aéreo arriba de Mosquera, por ejemplo. O también la llegada del Chapo Montes, que a veces lo retroceden un poco más. Hay que ver, por supuesto, si juega Rodríguez. Hoy ausencias importantes para León. La de Rubén Sambuesa por expulsión y la de JJ Macías, que en un momento más estará saltando a la cancha con la Selección Nacional Mexicana Sub-20 en el Mundial de Polonia, junto a Diego Lainez. Ya están confirmados los dos. Y un momento más les daremos el dato. O la explosión que ha encontrado Mena por el sector de la derecha. Pero que ha desaparecido. En la recta final del campeonato desapareció. Y en la liguilla ha desaparecido Ángel Mena. Y hoy necesita aparecer. Y también están las ausencias que viene arrastrando desde hace algún tiempo Ambriz, de Aquino, de los dos González, tanto Claudio como Walter. Entonces, ojo, también León tiene ausencias. Porque se habla de las ausencias de Tigres. Que si Salcedo de último momento, que si el tema de Dueñas, pero también León tiene ausencias. Y ojo, porque yo escucho por ahí que lo mejor que le pudo haber pasado a Tigres es que no juegue Salcedo, que porque no ha tenido buenos partidos. Bueno, hay que recordar que en su momento, cuando el Tuca tuvo que poner, primero era Ayala con Juninho, y Juninho se terminó retirando, pero ya tampoco le daban las piernas sobre el final. Y Tigres empezó a padecer en defensa. Y en el juego aéreo mucho más. Después termina colocando también a Mesa. Como una opción. Pero tampoco Mesa terminó siendo una solución al 100%. Porque hay que decirlo. Le siguió doliendo a Tigres el fútbol aéreo. ¿Cómo quedó eliminado en su momento por Pachuca de la Liga de Campeones de CONCACAF? Con goles de cabeza de Franco Jara. ¿Cómo quedó eliminado en el torneo anterior con goles de cabeza. Trabajo que el Tuca Ferretti, me imagino, ha de haber querido corregir, pero que no ha podido. Y es increíble que un técnico tan experimentado como el Tuca Ferretti no lo pueda corregir. Y habían mejorado en ese juego aéreo con la llegada de Salcedo a este torneo. Lo habían mejorado a la defensa. Pero tampoco podemos decir que no habían adolecido en algunos partidos. También terminaron adoleciendo. Por eso yo pienso que hoy la baja de Salcedo, para aquellos que dicen que es lo mejor que le pudo haber pasado a Tigres, yo no coincido con ellos. Porque con Mesa, ese juego aéreo todavía viene en declive. Escuchamos al Tuca Ferretti, el técnico de Tigres, hablando del juego.
En esta institución nadie piensa individualmente, se piensa colectivamente. Aquí no es el título de un tipo, de un jugador, de un entrenador. El título es de la institución. El título pertenece a la institución y por el gusto de lograrlo con la afición. Son los dos alicientes que nosotros tenemos y por esto trabajamos, jugamos y nos dedicamos a lograr lo máximo siempre para la institución y por el apoyo de la afición. Los demás son números X. A mí no es la motivación, no es por lograr algo en el plan personal. Nunca me he fijado en esto, nunca me lo voy a fijar. El trabajo es trabajo colectivo y es un trabajo para la institución.
Habló el Tuca Ferretti. Por supuesto, no quiere llevarse créditos él mismo o solamente para su persona. También habló Nacho Ambriz, que nos dice el técnico de León.
Empiezo a buscar mis pininos, hoy empiezo a hacer las cosas para que el día de mañana yo pueda tener los números que tiene Tuca y si no, bueno, pues lucharé por lograrlos. ¿Qué te digo? ¿Cómo sé? Sabemos cómo juegan sus equipos todo el mundo, cómo saben cómo juegan mis equipos, pero al final yo creo que nosotros a lo del partido quedamos a un lado. Son los 11 que metemos a la cancha, los que nos ayudan a que las cosas funcionen de la mejor forma y esperemos, y luego está uno en el entretiempo para ajustar ciertas cosas o en un cambio poder hacer la diferencia, pero reitero, la diferencia la hacen los jugadores y mis jugadores vienen con mucha ilusión de hacer buenos partidos.
Primera final de liga para Nacho Ambriz y muchos se olvidan. Fue campeón de la Liga de Campeones de CONCACAF con el América. Fue campeón de la Copa MX con Necaxa. Muchos se olvidan de esos títulos. Pero Nacho Ambriz también ya conoce lo que es jugar finales y conoce, por supuesto, lo que son los títulos. Es así y punto.
Atacamos los temas calientes sin miedo. Es así y punto.
21 minutos de acción. En el Mundial Sub-20, México pierde 0-1 ante la selección nacional de Italia, la subcampeona justamente de esta categoría. Un equipo mexicano que, por supuesto, se ha lanzado con todo buscando el gol del empate. Una Italia que marca en su último tercio de su terreno de juego, metiendo 5 en el fondo, 5-3-2, y desde ahí pues le complica y le cierra los espacios al equipo mexicano. El tema que hoy, cuando despertamos, nos terminó llamando poderosamente la atención, es justamente el que tiene que ver con, según la agencia de noticias italiana, AGI o AGI, con siglas A, G y latina, asegura que Josep Guardiola sería el técnico de la Juventus a partir del 4 de junio. Es decir, en aproximadamente 11 o 12 días, de acuerdo a esta información de esta agencia italiana, Josep Guardiola se convertiría y sería presentado como técnico de la Juventus. Una situación difícil de creer. Me cuesta trabajo. No lo veo. Pero también hay que decirlo. Cuando termina el torneo de la Champions para la Juventus y se establece y empiezan a surgir las informaciones de que Cristiano Ronaldo no seguiría en la Juventus si no le armaban un equipo competitivo y a los pocos días el mismo Cristiano termina confirmando su permanencia y respaldado todavía más por lo que decía Massimiliano Allegri en ese momento, técnico de la Juventus, que establecía para confirmar la continuidad de Cristiano en la Juventus, Allegri decía: vamos a armarle un equipo a Cristiano Ronaldo para que esté contento al 100% y un equipo que tenga muchas más aspiraciones a la Champions. Eso lo decía Massimiliano Allegri. Y uno pensaba, bueno, pues Allegri va a continuar al frente del equipo, le van a armar un gran equipo a Cristiano Ronaldo para que pueda tener más posibilidades de ser campeón, y resulta que hace unos días se anuncia la salida de Massimiliano Allegri por parte de la Juventus, o de la Juventus. Pues no dábamos crédito. A como tampoco hoy podemos dar crédito a esta información, y me refiero a crédito no que tenga veracidad, no, me refiero, me cuesta trabajo creerlo, que Pep Guardiola vaya a la Juventus. Sabemos que es un técnico que le gustan los retos, sabemos que es un técnico que le gusta, por supuesto, ir de liga en liga, de la española se fue a la alemana, de la alemana se fue a la inglesa, y de la cual ha sido campeón en dos de manera consecutiva con el Manchester City. Sí, tiene la gran deuda de la Champions. Tanto lo que pasó en Alemania hasta el momento como lo que ha pasado en Inglaterra. Pero me cuesta trabajo pensar que hoy la Juventus esté interesada en un técnico que, si la aspiración de la Juventus es ser campeón de Europa, pues tampoco lo ha podido hacer en los últimos años, ni con el Bayern Múnich ni con el Manchester City. Y si la contratación de Pep Guardiola, una de las contrataciones y razones para la contratación de Pep Guardiola es esa, pues yo no sé si la Juventus esté por el camino correcto. Y no me refiero porque no la pueda ganar, y no me refiero porque no pueda armar un equipo competitivo. Capaz, y a lo mejor, cuando todo el mundo pensábamos que Pep Guardiola pudiera ser campeón con más posibilidades de la Champions en el Bayern Múnich o en el Manchester City, capaz y termina llegando a la Juventus y resulta que termina siendo campeón de Europa. Cuestión que se le había negado en las dos ligas anteriores y con los dos equipos anteriores mencionados. Por eso tampoco podemos descartar del todo. Vamos a ver si el 4 de junio esta agencia de noticias italiana nos quería ver la cara, nos quería presentar, por supuesto, por adelantado, mucho tiempo por adelantado, una broma del 28 de diciembre, el Día de los Santos Inocentes, o ver si esta agencia italiana nos estaba diciendo con conocimiento de causa la verdad. A menos que en Italia el 4 de junio sea el Día de los Inocentes. ¿No? Y si así llegara a pasar, imagínese usted, Pep Guardiola será el único técnico en los últimos 10-11 años que dirija a los dos mejores jugadores del mundo, a los dos mejores jugadores del mundo que han dominado el mundo del fútbol en los últimos 10 años. A Messi con el Barcelona y a Cristiano Ronaldo con la Juventus. Acuérdese usted que en este mundo bizarro del fútbol, hoy es sí y resulta que el sí mañana es no, y viceversa. No podemos dar por asegurado nada, pero sí me causa sorpresa que hoy el nombre de Pep Guardiola se maneje como el hombre que llegará a sustituir a Massimiliano Allegri a la Juventus. Es así, y punto.
Atacamos los temas calientes sin miedo. Es así, y punto.
Es así, y punto es presentado por cortesía de AutoZone. ¿Se encendió tu lucecita de revisar el motor? No te preocupes, ve a AutoZone y pregunta por Fix Finder, una tecnología que puede determinar el problema de tu auto. Lo mejor de todo, es gratis. Fix Finder te da un reporte completo que muestra por qué se encendió tu check engine light. La luz puede significar algo simple o algo serio. Sea lo que sea, con AutoZone puedes arreglar el problema tú mismo o llevarlo a un taller. De cualquier forma, Fix Finder sale gratis. AutoZone tiene lo que necesitas.
35 de acción, primer tiempo. México sigue perdiendo 1-0 en su presentación en el Mundial de la Especialidad. En el Mundial Sub-20 juegan tanto JJ Macías, el jugador de León, el mejor goleador mexicano en este torneo, y también está jugando Diego Lainez con la playera número 10. Así que México cayendo ante Italia 1-0 en su presentación. Los otros rivales de México en el grupo, Ecuador y la selección nacional de Japón. El tema de Qatar. Finalmente, Gianni Infantino tuvo que doblar las manos. Por supuesto que la quiso echar a andar desde ahora. El tema de jugar un mundial con 48 selecciones. Pero conforme esto se iba pregonando, también se iba complicando, por lo menos para Qatar. Y finalmente ayer, de manera oficial, o por lo menos a través de un comunicado, aunque esto se va a hacer oficial en los próximos días, a través de un consejo, una junta de consejo, una reunión de consejo que tendrá la FIFA, se confirmará esta decisión por parte del máximo organismo rector del fútbol. Qatar con 32 selecciones. Y por supuesto, aquellos que no querían más selecciones en un mundial, porque dicen que todo es negocio, que se prioriza lo económico sobre lo deportivo, que íbamos a tener más partidos infumables con 48 selecciones, pues aplauden. Aplauden que solamente sean 32. Cuando en este momento, al 36 de tiempo corrido, empata la selección mexicana 1-1, un tiro de esquina, un intento de recharse por parte de la selección de Italia dentro del área chica, pero que más bien termina siendo como una peinada de cabeza, y a segundo poste termina llegando el jugador mexicano para prácticamente solo con la cabeza lograr el gol del empate de la selección mexicana. Así que 1-1 en prácticamente 35 minutos de acción, De la Rosa consigue el empate para México. Y decíamos en el tema de Qatar, 32 selecciones. Gianni Infantino quiso convencer a todo el mundo, al final de cuentas no lo pudo hacer. Y hay muchas situaciones que se pueden manejar. Uno, que Qatar pueda decir, bueno, más allá del dinero que tienen los qataríes, pues no contaban con la infraestructura al 100%, me refiero a infraestructura en cuestión de espacios, de alojamientos, de estadios, para poder albergar 48 selecciones. Independientemente que hasta iban a compartir con Omán, por ejemplo, la posibilidad de hacer el Mundial. Pero los otros dos países que estaban involucrados, Omán y se me va en este momento el otro país, no querían poner plata. Y dijo, no, pues si a Qatar le interesa que nosotros participemos, que Qatar nos ponga la infraestructura. Y Qatar dijo, ¿qué? ¿Porque piensan que yo tengo dinero, la voy a poner? No, están muy equivocados. Entonces, desde ahí ya fue un obstáculo también para Gianni Infantino. Después que algunas asociaciones o confederaciones no estaban 100% convencidas, y terminó siendo otro obstáculo para Gianni Infantino. Y por lo menos, ante las instancias de que el Mundial del 2022 se acerca, pues dijeron, ¿para qué le movemos más? No está en las condiciones dadas para, por lo menos en el 2022, jugar con 48 selecciones. Mantengamos el formato, sigámoslo haciendo con 32. Pero ojo, esto no es la última palabra. Indudablemente que para el Mundial del 2026, a realizarse en tres países, teniendo como país principal Estados Unidos y como coanfitriones con pocos partidos México y Canadá, que no quepa la menor duda que Gianni Infantino se va a lanzar con todo en su propuesta de que el Mundial sea con 48 selecciones. Hoy, para aquellos que reclaman calidad sobre cantidad, entonces podrán disfrutar de un Mundial de 32 selecciones. Yo soy de los que pienso que me agradaría ver un Mundial con 48 selecciones. Y entonces ahí a lo mejor habría posibilidades para selecciones que se quedan cerquita, por un gol, quedan eliminados por diferencia de gol o por un punto. Y selecciones tal vez como Panamá, como Guatemala, como El Salvador, tendrían más chances de llegar a una Copa del Mundo, hablando de nuestras selecciones en el área. Hoy ganaron los de 32. En el 2026, veo que levantarán la mano los de 48. Es así, y punto.
Atacamos los temas calientes sin miedo. Es así, y punto.
Entramos al último segmento de Es así, y punto. Dos temas que quiero tocar y que me llaman poderosamente la atención. El primero tiene que ver con la selección nacional mexicana que va a disputar la Copa Oro. Empiezo a escuchar algunas voces, tanto de los aficionados como de algunos medios de comunicación e información, a sentirlos con cierta incertidumbre de lo que pueda pasar con esta selección, al no estar jugadores como Héctor Herrera, como Javier Hernández, como Jesús Tecatito Corona, como Carlos Vela. Y lo que en las últimas horas se ha dado a conocer de que el Chucky Lozano, por supuesto, causaría baja de esta selección al no recuperarse tras la lesión que sufrió en Holanda. Y empiezo a escuchar como que hasta entran en un estado negativo de que esta selección no va a pasar nada con ella. A ver, señores, ¿cuántas veces también yo he escuchado que si México está medianamente bien en el torneo de la Copa Oro, con eso es más que suficiente, por lo menos, para llegar en la final? Y ya en la final, dependiendo del rival al que tenga que enfrentar, pues veremos qué es lo que pasa. Pero me da la impresión que lo están viendo con mucho negativismo, el que no estén presentes estos jugadores que acabo de mencionar. Y sobre todo por el tema del Chucky Lozano. Lo del Chucky Lozano lo sabíamos. Cuando se estableció que serían prácticamente 2 meses su recuperación, dijimos, bueno, si estamos a 15 de abril, más o menos, cuando fue el tema de la lesión, pues al 15 de junio no iba a estar listo. A menos de que se jugara la primera fase sin él, de que México avanzara y entonces estuviera para las fases de eliminación directa. Pero se veía difícil, porque el tema no pasaba si estaba al 100% médicamente, sino qué tanto iba a estar 100% futbolísticamente, con ritmo de competencia, y no lo iba a tener. Y entonces, desde aquel momento, por lo menos un servidor asumió que el Chucky Lozano no llegaría a la Copa Oro. Y quiero pensar que el técnico nacional también. Por lo tanto, el señor Martino debe tener contemplado un plan B, C o D en el caso del Chucky Lozano y en las otras ausencias que ya mencionamos. Y reiteramos que no suene a prepotencia, ni a soberbia, ni a arrogancia, porque ese es el primer, la primera justificación o el primer pensamiento que muchos de los que me están escuchando van a decir: uy, ya, le salió lo soberbio, lo prepotente y lo arrogante a Dionisio, al mexicano. No, a ver, México medianamente, estando medianamente bien, debe llegar a la final de la Copa Oro. Y puede ser que se cruce en el camino con Estados Unidos, o puede ser que se cruce en el camino con alguna otra selección. Y México tendría que tener, o por lo menos debería llegar como el favorito a ganarla, aunque no vayan estos elementos. Por eso no entiendo el por qué hay un aro de negativismo y un aro de preocupación de un sector que al no estar estos jugadores, entonces ya empiezan a descartar a la selección. No. Uno, no se puede descartar. Y dos, no se pueden utilizar justificaciones. Para la selección mexicana no hay justificaciones. Vaya o no vaya completa, no debe haber justificaciones ni pretextos en caso de que no tenga una buena participación en Copa Oro y en caso de que no conquiste el título. Así que, con o sin estos jugadores, México es el favorito a llevarse la Copa Oro. Es así, y punto. Otro tema, el tema Keylor Navas. Yo pensé que Keylor Navas había aprendido la lección. Pero después de lo que escucho ayer por parte de Keylor Navas, de que decide no ir con su selección a la Copa Oro, me queda claro que no aprendió, y no aprendió nada. Porque en el proceso anterior, muchas veces le dijo que no a la selección para priorizar lo que era su momento en el Real Madrid. Primero, porque se quería ganar un puesto en la titularidad. Segundo, porque cuando ya se lo ganó, no, pues lo quería mantener. No quería dar ventajas. Y al final, ¿qué pasó con Keylor Navas? Cuando se dio a conocer justamente de que no entraría en los planes del Real Madrid, dije, bueno, ¿de qué le sirvió a Keylor Navas entonces hacer el sacrificio de negarse a ir con su selección para quedarse con el Real Madrid si a final de cuentas lo terminaron echando? Sí, hay que decirlo, aunque la gente costarricense se pueda sentir ofendida, lo terminaron echando como un perro. De nada le sirvió. Y hoy Keylor Navas vuelve a hacer lo mismo que hizo con el Real Madrid y que no le sirvió para terminarse quedando en el Real Madrid. Le vuelve a decir que no a su selección en un evento importante, el evento más importante de la zona. Me da pena, me da tristeza, me da lástima y me decepciona aún más Keylor Navas. Es así y punto. Gracias, señores. Hasta la próxima. Quédese en compañía de la programación de ESPN Deportes Radio. Y por supuesto, nos escuchamos más tarde y vemos en Jorge Ramos y su banda y en Destino Fútbol. ESPN Deportes Radio.
Este programa es presentado por AutoZone. Get in the zone. AutoZone.
Gracias por escucharnos. Para más podcasts, busca ESPN Deportes en iTunes y TuneIn.